mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, ya a mediodía, 12 y 21 minutos, cuando nos vamos con nuestro tiempo de Parlamento aquí en Radio Sintonía. Tiempo de Parlamento que ya realmente el Parlamento queda circunscrito esta semana, bueno, a distintas visitas de alumnos a las instalaciones de Teobaldo Power, a cursos que se implantan. Bueno, la actividad parlamentaria ya acabó y es por lo que la pasada semana ya nos dedicamos, bueno, pues hacer una evaluación con los distintos diputados de la isla de Fuerteventura, hacer una evaluación del conjunto de esta legislatura. La legislatura que acabó ya, pero que ya pendiente en esta precampaña de lo que es el arranque el día 12 a las 0 horas, 12 de mayo, de la campaña electoral. Y bueno, pues se extiende además todo este tiempo en este caso, pues con la permanente del Parlamento. Y nos acompañan hoy dos diputados más, Pedro Sosa Sánchez, del Grupo Socialista. Buenos días, Pedro.
Buenos días, ¿qué tal audiencia? Estamos? Muy bien, estupendo.
Ajá, y también nos acompaña Mario Cabrera, del Grupo Nacionalista. Buenos días, Mario.
Muy buenos días.
Bueno, pues en este caso, ambos dos repiten.
Sí.
Son reincidentes, sí. ¿No? En estas próximas elecciones van a ser reincidentes en la lista, Mario en cabeza lista, y en el caso de Pedro, número 2.
No, 3. Ocupo el mismo que tengo actualmente.
El número 3. Bien. Bueno, Manuel Hernández, número 1.
Rosa Bella, Rosa el número 2 y el número 3.
Y número 3. Bien, pues, esa es la cómo se presenta la jugada en el caso de Grupo Nacionalista. De Coalición Canaria, Mario Cabrera en cabeza, le sigue Hanna
González, Natalia Évora, que se activa de nuevo a las tareas del partido, en la parte institucional, porque el partido siempre ha estado, Nairobi Mesa, que también nos acompaña, Javier Franco, pues ahora me quedo Iriome, Juan Cerdeña. Bueno, tenemos un equipo que representa un poco la territorialidad y lo que es el sentir en sí de la propia organización, ¿no? Pedro lo tiene complicado, yo solo dije, Pedro, procura ir por el 2, el tercero lo van a tener difícil de sacar, pero bueno.
Igual llegamos hasta el 4.
Mira tú, ¿cómo están las cosas?
Están subidos.
Bien, pues, legislatura que acaba, la décima legislatura que acaba, ¿cómo la definirían? En pocas palabras, ¿cómo definiría Pedro, Mario, esta legislatura que termina?
Bueno, yo creo que esta legislatura ha sido una legislatura un poco atípica. Es cierto que es la primera que yo estoy, Mario que tiene más experiencia a nivel parlamentario, pero yo entiendo que con la pandemia que hemos vivido, el cero, digamos, turístico, yo creo que ha sido una... y tantos problemas que han habido a Canarias, yo creo que desde el gobierno de Canarias, en este caso el presidente, ha tenido que afrontar, yo creo que lo ha hecho bien, razonablemente bien, de afrontar todos los problemas que ha tenido Canarias, que no han sido pocos. Por eso digo que no es una legislatura bastante atípica a lo normal, lo que puede ser una legislatura, ¿no? Con algún que otro problema, pero en esta concretamente hemos visto como el volcán de La Palma, la propia pandemia, el cero, el tema turístico, es decir, que llevar todos esos asuntos adelante y medianamente sacarlos bien, yo creo que se puede dar por aceptada esta legislatura, la décima.
Bien, pues Mario, ¿cuál sería ese balance así rápido de esta décima legislatura?
Bien, en lo que es la actividad parlamentaria, creo que ha faltado actividad parlamentaria de cara al gobierno de Canarias, y me explico. Esta ha sido mi segunda legislatura, viví la pasada, donde el Parlamento marcaba la pauta política del gobierno de Canarias. Esta legislatura ha sido el gobierno de Canarias quien ha ido condicionando el día a día del Parlamento, lo digo en la falta de participación que ha habido a la hora de configurar leyes. Llegan muchos ya hechas por el propio gobierno de Canarias, que es verdad que se las autoriza el nuevo Estatuto de Autonomía, pero bueno, en el tema de la participación, la participación directa de algunos consejeros o consejeras en el Parlamento Ha sido cuestionada, incluso hasta teniendo que dirigirse al diputado del común por las formas de falta de transparencia y de participación. Y bueno, en muchas comisiones hemos vivido que se pone por delante la agenda del Ejecutivo frente a la del Parlamento. Y yo, que en la primera legislatura me tocó estar en la mesa, recuerdo la Junta de Portavoces, bueno, pues a portavoces como Román Rodríguez, de coincidir alguna consejera con temas europeos y hacerle cambiar la agenda porque le coincidía con un pleno y tenía que dar cuenta. Entiendo que el Parlamento tiene que estar ahí y es quien debe marcar la agenda política, porque es la principal institución, es el legislativo, y debe marcar la agenda. Este planteamiento lo comparten conmigo mucha gente de todos los grupos políticos, incluso de los que están en el gobierno. Pero bueno, luego ya en la parte de gestión del gobierno, que podemos entrar seguramente a lo largo de la entrevista, efectivamente nos ha tocado vivir acontecimientos muy especiales, una crisis sanitaria, crisis económica, conflictos bélicos. Pero eso, a quien ha perjudicado es a la ciudadanía. Eso nada tiene que ver para que el gobierno haya podido hacer su gestión, que entendemos que ha sido muy limitada, ¿no?
Bien, es una décima legislatura en la que ya se incorporan 10 nuevos diputados, en la que además aprobó el Estatuto de Autonomía, y aparte de eso, quizás lo más que a nivel de debate parlamentario, visto para quienes vamos en determinadas ocasiones, es el proceso de aprobación de los presupuestos, debate y aprobación de los presupuestos, que bueno, que con el nuevo sistema de votación por bloque, pues queda constreñido y queda, bueno, pues ya no hay debate, ¿no? A eso de debate habría que quitarlo, porque sencillamente cada uno expone su postura y no se establece debate. El debate se deja para...
previamente, ante las propias comisiones.
En las propias comisiones. Entonces, bueno, pues esa vida parlamentaria en el hemiciclo, pues de alguna forma se ve mermado con respecto a otras legislaturas, y así continuará, lógicamente.
Es un poco la línea que comentaba antes. Evidentemente el trabajo hay que hacerlo en comisiones, se trabaja los borradores de presupuesto, pero el grupo que apoya al gobierno es un grupo que se centra mucho en apoyar al gobierno, y eso hace que muchas veces el debate no llegue. Es decir, yo creo que cuando hay una mayoría como la que tiene el Pacto de las Flores, no había que tener miedo a que el debate llegue ahí. Oiga, ¿por qué no entramos en debate, por ejemplo, de una iniciativa que para Fuerteventura y Lanzarote era muy importante, después de haberse debatido, por ejemo, la ley de Islas Verdes, que era un plan específico para Fuerteventura y Lanzarote después del COVID? Oiga, esto nos afectó al turismo cero. Es una iniciativa que presenta además una compañera del Partido Socialista, que es Dolores Corujo, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, y que termina votando en contra. Es decir, oiga, traiga usted el debate aquí y mandate al gobierno. Porque de vez en cuando, nosotros lo hacíamos cuando Coalición estaba gobernando, nosotros le pedimos la dimisión de Manolo Ortega en alguna ocasión al propio Fernando Clavijo, y le hicimos cambiar muchas partidas presupuestarias de iniciativas que llegaban de otros grupos. Oiga, que nosotros no la planteamos, pero que entendemos. Ese debate parlamentario ha faltado, y por eso digo que ha sido... El Parlamento ha estado más condicionado a apoyar al Ejecutivo que en hacer una vida parlamentaria, pues eso, de debate parlamentario.
Bien, Pedro, su primer curso parlamentario.
Efectivamente. Yo creo que, estando de acuerdo que quizás se hurta un poco la posibilidad del debate en los propios presupuestos, pero quizás a lo mejor sea más operativo, que ese tipo de debates se hagan en las propias comisiones y se dejen algún tipo de debates para el propio pleno, ¿no? Alguien puede interpretar y dice, entonces parece que queda un poco deslucido el propio debate de los presupuestos, ¿no? Hay alguno, no tanto como antiguamente, ¿no? Pero yo creo que las comisiones, pues, queda bastante claro y se debaten los temas y en esa propia comisión. Y yo creo que al final lo que la ciudadanía quiere, que al final pues existan resoluciones, que se resuelvan, que se salgan buenos presupuestos, independientemente que tiene que ser quizás el órgano, el Parlamento, el propio Pleno, pero también si se debate en las propias comisiones. Yo tampoco no creo que quite un poco de operatividad y eficacia lo que es el propio presupuesto.
Bueno, sin embargo, el presupuesto, por entrar en materia, el presupuesto ha sido uno de los temas que más más debate ha tenido fuera del Parlamento, me refiero ya a nivel de grupo y en distintas intervenciones en otros plenos. Me refiero a que, bueno, se presupuestan partidas, pero luego el presupuesto ha crecido. Estamos hablando de presupuestos los mayores de la historia de la autonomía de Canarias, pero sin embargo luego lo que se cuestiona es la capacidad de ejecución de esos presupuestos.
Mire, en la ley de presupuesto, que es de las más importantes que se lleva al Parlamento cada año, hay un claro ejemplo de cómo este gobierno se ha olvidado Fuerteventura. Mire, en los últimos presupuestos con Coalición Canaria y Partido Socialista, estando Fernando Clavijo de presidente, creo que estuvieron en torno a los 84, 85 millones de euros, si no me equivoco. Bueno, los primeros presupuestos ya con el Pacto de las Flores, Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos y ACG, creo que se quedaron en 64. Y de ahí hemos bajado los 4 años. Los 4 años. Nunca hemos llegado al presupuesto que tuvimos, con una inyección de dinero de Europa y del Estado muy superior a legislaturas pasadas, porque la crisis sanitaria ha sido una crisis sanitaria que la han sufrido la ciudadanía, pero no las instituciones. Ahora hay más dinero. Bueno, Román Rodríguez presume de lluvia de millones cada vez que le pone un micrófono adelante. Oiga, ¿pero dónde están?
Ha llegado a límites que nunca esperaban de recaudación.
Es que vienen a comparar la crisis del 2008 con esta crisis sanitaria. La crisis del 2008 estaban los viernes negros, que era aquellos consejos de ministros que nos restringía y que Europa decía estabilidad del gasto presupuestario, estabilidad financiera, aquí no se puede contratar ni se puede invertir más, hay que pagar a los bancos. Ahora Europa está dando una lluvia de millones que lo que se está demostrando es la falta de capacidad de gestión de este gobierno de Canarias. Oiga, en los presupuestos, ¿por qué Fuerteventura ha ido perdiendo presupuesto en los 4 años? ¿Por qué Fuerteventura en el presupuesto del 2022, que entró con 73 millones de presupuesto y salió con un presupuesto de 62 millones, pues a pesar de eso nos quitan 22 millones y medio de euros? Es decir, del presupuesto aprobado ya en el Parlamento de Canarias no se ejecutan 22 millones y medio de euros, porque quitan las partidas de no ejecutar y muchos más, pero partidas, y concretamente en sanidad nos quitan 6 millones de euros con todo lo que hay que hacer en sanidad, en infraestructuras, equipamientos, especialistas, etcétera, etcétera. Por tanto, en la ley de presupuesto es donde, cuando miras con la perspectiva de estos últimos 4 años, se nota que el gobierno de Canarias se ha olvidado de Fuerteventura. Y además es sencillo. Es la primera vez en 26 años que Fuerteventura no está representada en el Consejo de Gobierno, que es donde el gobierno eleva su primer borrador. No es que lo eleve Román solo, no. Allí tienen que estar todos los consejeros y consejeras. Y bueno, el Partido Socialista, yo eso lo he dicho muchas veces, no ha tenido el peso político, o Ángel Víctor Torres cree que el PSOE en Fuerteventura no tiene ese peso político para tener un consejero o consejera. Lo tienen el resto de las islas, ¿no?
Bueno, esto, aunque se centre ahora en el gobierno del Pacto de las Flores, es un debate que siempre se ha planteado en cuanto a lo que se presupuesta y luego lo que acaba, ¿no?
Efectivamente.
Antes lo veía desde fuera del Parlamento, ahora en el Parlamento coincide con la visión.
A ver, por supuesto, Mario, vamos a ver una cosa. Si podríamos haber traído para confrontar los datos que aportaba cuando Coalición Canaria gobernaba en Canarias y ahora el Partido Socialista. Tú puedes pintar los presupuestos todas las cantidades que tú quieras. Después está la otra historia, lo que se ejecute. Y yo creo que en Fuerteventura se han ejecutado presupuestos y se han desbloqueado grandes inversiones para la isla Fuerteventura. Ahora entrar en datos que dice, mira, es que cuando gobernaba Coalición Canaria el presupuesto era mayor, sí. Pintar los presupuestos, se puede pintar todas las cantidades que tú quieras. Está la otra historia, que después se ejecute. Y creo que no es el caso. Gustosamente, en otro momento podemos compartir y comparar cuándo gobernaba Coalición Canaria, cuánto se aportaba la isla Fuerteventura y ahora y cuánto se ejecuta. Referente al tema de que no hayan sentado en el Consejo de Gobierno, en este caso un consejero por parte de la isla Fuerteventura, bueno, habría que preguntarse también, cuando han habido consejeros por parte del Consejo de Gobierno, ¿qué hemos ganado la isla Fuerteventura? Porque a veces lo podemos tener y no se consiguen mejores resultados. ¿Por qué no es sentarse en torno al Consejo de Gobierno y decir, está la isla representada? Bueno, puede representar, pero a lo mejor no es tanto, se consiguen los mismos resultados o más. Yo creo que tampoco. Hombre, ¿qué sería lo deseable, que en este caso hubiera un representante de la isla Fuerteventura en el Consejo de Gobierno? Por supuesto, pues siempre es de agradecer que en este caso, en el Gobierno de Canarias, exista que haya un consejero por parte del Gobierno de Canarias, ¿no? Que no lo hay, pues la razón de tener el Gobierno para que no lo haya.
Sí. Vamos a ver, el tener un consejero o no tener un consejero es importantísimo, no es un tema baladí, y es importante tenerlo, no es un tema que lo tenga el PSOE o no lo tenga el PSOE. Es que en este gobierno, en estos 4 años, no ha habido nadie en esa mesa donde se toman las decisiones cada semana con los temas de Fuerteventura, nadie. Y el presupuesto, nosotros habremos ejecutado más o menos, pero el presupuesto estaba, y si se aprobaban 80, pues se ejecutarían 70, pero retirar e ir a la baja, eso solo hay que mirar la hemeroteca, es decir, nosotros lo dejamos en 84 y ustedes lo dejan en 60, de los que nos quitaron 22 de este año 2022, oiga, en sanidad no hay obras que hacer. Tienen ustedes el solar del Centro Salud 2 de Corralejo, que fue el compañero Iñaki a hacerse la foto con un concejal de la Oliva. tienen el suelo a disposición, está el proyecto, porque no han encargado el proyecto y no han licitado. Tienen ustedes el CAE de La Lajita, que tiene el suelo. Ahora, al final de la legislatura, dice que hay que modificar una calle. Sí, sí, encargue el proyecto, que fue el compromiso que el consejero adquirió al final con Sandra Domínguez cuando le hizo la pregunta, ¿qué pasa con los consultorios médicos? Oye, tener consejeros es importante. Mire, el PSOE ahora viene a Fuerteventura a presumir de lo que hizo Soledad Monzón. No han hecho nada en esta legislatura, Pedro, de educación, los dos colegios que dejó Coalición Canaria, el de Villaverde y el de Morrojable. De resto, no han hecho ni la sombra. Pero es que en sanidad vienen a sacar pecho del búnker. El señor Morera, consejero de Sanidad del Partido Socialista, dijo en sede parlamentaria la legislatura pasada, que fue una de las cosas por las que Clavijo lo cesó, que el búnker para Lanzarote y Fuerteventura era botar el dinero. Y ahora viene Blas Trujillo, que el otro día lo escuchaste tú, Pedro, igual que yo, diciendo el dinero que se había ahorrado, la comodidad, la calidad para la gente, porque tenemos el búnker, sí, sí, gracias a nosotros, no, gracias
al Partido Socialista. Tenemos el búnker, tenemos la atención temprana, tenemos consultorios que se van a ampliar en Tuineje y en Tarajalejo, o sea, en ellos recursos. Vamos a una cosa.
¿Se van a ampliar?
Sí. ¿Tú sabes ahora mismo que el problema que hay con el CAE en la zona sur? No vamos a estar engañando a la población. ¿Por qué no se ha resuelto? Se puede pintar, poner una cantidad ingente importante para eso, pero si ahora, hasta el día de hoy, hasta el día del otro día que se fue a pleno, no estaba el suelo disponible para que se puedan ejecutar esa obra del CAE en la zona sur. Y como eso en otros municipios...
Estaba disponible, pero no calificado.
Entonces, ¿por qué vas a poner cantidades que tú sabes que no tienes en ese año, no vas a poder materialmente poner? Pues, habrá, obviamente, si un recurso, porque el dinero es público, de todos los canarios, habrá que ponerlo en aquellos sitios donde tú tengas, digamos, ya disponibilidad y puedas ejecutar las obras. En este caso, tú sabes perfectamente que hay municipios que no han puesto a disposición de la consejería terrenos para ampliar, para, digamos, lo que es el CAE. Con el tema, yo creo que San Instituto de Educación, yo creo que hay que poner en valor también el tema de 0 a 3 años que se han instalado y se van a seguir poniendo más colegios en la isla de Fuerteventura. Tenemos el de Las Playitas, tenemos la otra zona norte y se van a ir ampliando. Yo creo que es una oferta importante. Se ha ampliado lo que es el tema de fisioterapeuta tanto en la zona norte como en la zona sur. ¿Qué es cierto que hace falta que en la isla de Fuerteventura más inversión en sanidad y en educación? Por supuesto, y puedo compartirla contigo, pero habría que ver de qué partimos y a dónde estamos. Y tampoco lo que ustedes no fueron capaces en tantos años en hacer con gente sentada en los consejos de gobierno para la isla Fuerteventura, pretenderlo hacer con una legislatura totalmente atípica. Atípica. Entonces, tampoco podemos pretender, dices tú, es que hay ahora más recursos. Claro que hay más recursos, pero también hay que gestionar esos recursos. También las instituciones locales tendrán que poner a disposición esos terrenos para que se puedan ejecutar esos proyectos. Porque es muy fácil decir, se reducen los presupuestos. Pero bueno, es que si cuando se redactan los presupuestos y se está viendo que no hay forma ninguna de que los terrenos estén a disposición, ¿para qué vas a poner más cantidades? ¿Para qué?
Bien, hablamos de suelo, hablamos de sanidad, de educación, hablamos de algo que ahora mismo afecta a toda Canarias. Parece que solamente afecta a Fuerteventura, o que lo tengamos más cerca, pero afecta a toda Canarias. Vivienda. Vivienda social, por un lado, y vivienda para alquiler. A precio, no social, pero a precio más asequible lo que está el mercado, pero sobre todo que haya vivienda. ¿Cómo se lleva hasta la legislatura todo este tema? El gobierno habla de que los ayuntamientos, lo que decía Pedro Sosa hace un momento, no ponen suelo a disposición, y si ponen suelo, pues no tienen la calificación, como ha pasado con el CAE y Pájara. Pero, ¿cómo se afronta el tema de vivienda?
Bueno, no se me ocurriría echarle culpa a los ayuntamientos, aunque puedan tenerla en lo que es competencia de la comunidad autónoma. El tema sanidad no es competencia de los ayuntamientos, y en el tema del CAE lo que pide es una modificación del trazado de una calle 3 años más tarde, después de haberlo presupuestado. Por tanto, tenían que haberlo evitado. Pero no me explican por qué no han empezado con el Centro de Salud 2 de Corralejo, que tiene el suelo, no han pedido nada, y hemos puesto dinero durante 3 años consecutivos para que se redacte el proyecto. O los centros de salud que están en el Castillo, el Cotillo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ese es un tema única y exclusivamente responsabilidad del gobierno de Canarias, al igual que la de los especialistas. ¿Por qué se nos van los especialistas aquí y se contratan en La Palma? Pero centrándonos en lo de la vivienda. Miren, la vivienda hay 2.400.000 euros, creo que hay, este año. Lo que nos decía el consejero es que los ayuntamientos no han puesto suelo. En La Oliva gobierna el Partido Socialista, en Puerto Rosario gobierna el Partido Socialista, en Antigua está el Partido Socialista, en Tuineje está el Partido Socialista y en Pájara ha estado el Partido Socialista. Donde único no está el Partido Socialista es en Betancur. Por tanto, han tenido tiempo para ponerse suelo y no lo han puesto. Pero es que voy más. para gastar esos 2,5 millones de euros no hace falta suelo. Solo tienen que venir a las 90 viviendas y 91 y arreglar lo que tienen mal, que hay un litigio ahí de hace años. Y luego tienen que ir a Gran Tarajal, que conoce usted esa situación mejor que yo, y en las casas de protección oficial de Gran Tarajal, invertir lo que lleva demandando la comunidad. Es decir, 2,5 millones de euros, porque eso es cáscara de lapa. Es un tema de gestión. Este gobierno se sigue escudando en que nos ha tocado una crisis. Sí, sí, que la crisis sanitaria la vivimos todos. Que la guerra de Ucrania la pagamos todos porque ha encarecido la cesta, la compra y demás, el combustible, etcétera. Que el volcán de La Palma lo sufren los palmeros más que nadie. Pero oiga, ustedes tienen una lluvia de millones y no lo han gestionado. Y no lo han gestionado. Y para poner en presupuesto, Palacio de Justicia de Puerto Rosario, el Ayuntamiento de Puerto Rosario lo ha desbloqueado, el Ministerio lo ha desbloqueado, sigue presupuestado. Es decir, eso es lo que yo me refería antes, que en el gobierno, en cualquier gobierno de Canarias, esté coalición, esté el PSOE, esté el PP, tienen que haber consejeros y consejeras de la isla. Porque claro que hace, es que cada semana, con que lleves el listadito de los compromisos electorales, oye, ¿qué pasa con esto? Oiga, que no es de recibo, Pedro, que en Fuerteventura en 4 años no hayan hecho una infraestructura educativa. Bien. Que ustedes no han llegado al 5%. Que en el tema de sanidad, atención primaria, te lo dicen los profesionales, están los sindicatos médicos diciendo todos los días, no han llegado. Es la gran olvidada de esta consejería. Pero es que te lo dice el diputado del común, ¿eh? Mucha propaganda, pero poca ejecución y poca gestión. Eso lo dice el diputado del común en sede parlamentaria. Es decir, este es un gobierno que se ha procurado más cuidar entre ellos las diferencias. Ángel Víctor presume de que ha mantenido un gobierno estable toda la legislatura, claro. Tuvo que cambiar en 2 ocasiones la de educación, 3 consejeros de sanidad, 3 directores generales de ganadería, no ha cesado a la consejera de servicios sociales, que es la que le ha demandado el sector, pero ha tenido que cambiar directores generales. Ha sido un gobierno con una inestabilidad interna brutal. Entonces, para la gestión, el resultado está ahí, y no lo digo yo, lo dicen los sindicatos médicos, lo dicen los profesionales, lo dicen los de educación, lo dice la gente del transporte cuando sale a la calle. Lo escuchaba esta mañana hablando a la gente de la Cámara de Comercio de la Confederación, todo el problema de vivienda que están teniendo con el consejero de vivienda. Es decir, es un gobierno de mucha propaganda, pero es un gobierno de poca gestión.
Bueno, yo no comparto eso. Entre otras cosas, quiero recordar que eran 660 millones para el Plan Canario de Vivienda entre el año 2020-2025, ¿no? Se han hecho aquí en Puerto Rosario, y me consta, además, el consejero daba cuenta en la última intervención en pleno de que se habían rehabilitado en Puerto Rosario, creo que era en torno a 56 viviendas, 86 viviendas, ¿no? Se va a seguir haciendo en Puerto Rosario. Es cierto que por distintas razones no se ha resuelto lo que es el ARRUD en Gran Tarajal, lo que son las 80 viviendas. Yo no, cuando hablaba de los ayuntamientos, no es que le esté leyendo, por las razones que sean, los ayuntamientos no han puesto a disposición, yo no voy a entrar, Mario, en este caso, las razones o no. Lo cierto es que no están a disposición. Y para poder, digamos, ejecutar ese plan de vivienda, obviamente tendrán que tener los suelos, los ayuntamientos poner el suelo a disposición para poder ejecutarlo. Es necesario. En su día, cuando se planteaban que se hicieran hoteles prácticamente en toda la costa de la Fuerteventura, lo más que se sabía, que hacía falta, digamos, lo que es sanidad, que hacía falta colegio, y sin embargo, eso nada, hacía falta vivienda, y sin embargo, eso no se planificó. Que en este caso, que el gobierno canario tiene la responsabilidad, claro que es el que tiene la responsabilidad, pero obviamente tendrá que contar con lo que son las instituciones locales. Yo quiero recordar que se planteaba en la pasada legislatura, estando, creo, tú de presidente, la posibilidad de hacer lo que era el consorcio de viviendas de la isla Fuerteventura, que le daba de alguna forma la posibilidad de ir creando en los distintos ayuntamientos viviendas. Por eso es la gran asignatura, aparte de las carreteras, aparte del problema que tenemos en la isla Fuerteventura, uno de los grandes asignaturas es vivienda. La gente no tiene, es decir, ahora mismo, si se quiere seguir ampliando lo que es la oferta alojativa en Fuerteventura, ¿qué posibilidades tiene? Están prohibitivos los precios, digamos, de la vivienda. Es imposible que encuentre. Nosotros, por ejemplo, el municipio de Tuineje no dejamos de ser un municipio dormitorio. ¿Por qué? Pues la gran mayoría de la gente se va a trabajar lo que es a Pájara, pero duermen en lo que es el municipio de Tuineje, porque es más asequible que son las viviendas. Pero en Pájara es que es imposible que la gente pueda conseguir profesionales. Demandan ahora mismo que falta de personal en los hoteles y demás. Claro, pero el problema está en la vivienda. Y ahí las administraciones, porque no es un tema, una vivienda no se ejecuta, un plan de vivienda no se ejecuta de un año para otro. Yo creo que aquí, en este caso, ha sido la gran asignatura, digamos, pendiente de todos los partidos políticos, para que la isla de Fuerteventura crezca en 4 o 5 ejes que son importantes, y una por supuesto que es la vivienda, la sanidad y la educación. Y esto no es un tema de una legislatura de un partido político, esto es una, digamos, es de todos los partidos políticos en estos grandes asuntos ponerse de acuerdo.
Claro, han quedado en el tintero en el Parlamento una serie de leyes, entre ellas una comisión que se abrió y que ha quedado pospuesta para la próxima, que es el reto demográfico. Sí. Quizás ahí radica el problema de vivienda, de agua, de todo lo que esto está haciendo ahora mismo la mayoría de los servicios que más deficitarios en Canarias. Pues aquí vemos problemas de agua, pero es que estamos viéndolo en Gran Canaria, estamos viéndolo en Tenerife, isla donde nunca se pensó, porque bueno, no solamente viven de agua desalada, pero nunca se pensó que hubiera problemas de agua. Por tanto, estamos viendo un problema generalizado en cuanto al agua, en cuanto a la atención sanitaria. Las listas de espera se hacen eternas. Sí, seguimos estando como la segunda con más listas de espera de toda España, comunidades, me refiero. O sea, de alguna manera de carretera se va. El reto demográfico ha quedado pendiente, pero así han quedado pendientes también muchas más cosas. Antes se nombraba el diputado del común. En la última memoria del diputado del común del pasado año, presentada ahora en el último pleno, bueno, pues el diputado del común lo que comentaba era precisamente acabar con las listas, con, en este caso, con las citas previas, acabar, para poder acabar con, en la administración hablo, acabar con esas listas de espera por parte de los administrados. Bueno, mientras que el Parlamento lo que está debatiendo con mucho interés por parte de principalmente los sindicatos es si 3 días a la semana nos dedicamos a trabajo telemático, ¿no? Cuando parece que va alejado de la realidad de lo que demanda la ciudadanía.
Pues sí, yo creo que, si tenemos en cuenta que yo creo que la isla Fuerteventura, conjuntamente con la de Lanzarote, es la más que ha crecido en los últimos años, pero no ha ido aparejado lo que es el tema de lo que son los servicios. Y claro, ahora mismo se ha desbordado todo. Hablamos de sanidad, hablamos de educación, hablamos de carretera, hablamos de vivienda, por falta de planificación. Y la planificación hay que hacerla no a una legislatura vista, sino 20 años vista. Y quizás eso no se ha hecho en la isla Fuerteventura, por la máxima institución insular, por los propios ayuntamientos, porque ahora está el problema. Ahora está el problema cómo vemos la zona sur y la zona norte también, cómo está el problema del agua. Y eso no es un problema nuevo que salió de hace 6 meses para acá. Se lleva sufriendo todos los años cortes de agua. Y es un tema que en su día pues no se supo planificar lo que en la isla de Fuerteventura no tuviéramos problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que es lamentable que la zona sur, que es lo que un poco yo más conozco, en lo que es los residentes, los turistas, se encuentren que puedan estar una semana, 10 días sin agua. Eso es incomprensible en una isla como Fuerteventura, donde presumimos que tenemos tantas entradas de turistas y lo más básico que tiene que tener una persona, que es, digamos, ese servicio del agua, vemos cómo tienen problemas del agua. Y no se termina por resolver. Y ya digo que eso no es un tema de esta legislatura, se lleva sufriendo año tras año. ¿Y por qué no se ha puesto, digamos, se ha planificado en el tiempo para que este tipo de cosas no vuelvan a estar pasando en la isla de Fuerteventura? Porque es lamentable para los que vivimos en la isla de Fuerteventura y para la que nos visita que estemos sufriendo esos cortes de agua días y días y días, y parece que no se soluciona sino se parchea. Y en eso vuelvo a insistir que ahí deberíamos estar todos los partidos políticos en los grandes asuntos de la isla de Fuerteventura, porque tirar en un momento dado los partidos tirando los trastos, uno tú más y yo menos, en este caso al final la isla de Fuerteventura en los grandes asuntos de la isla no termina por resolver. Mire, se ha desbloqueado, que yo creo que es una cosa buena para la isla de Fuerteventura, ha coincidido con el gobierno del Pacto de las Flores, que es desbloquear lo que son los tramos de la autovía. Yo creo que también es un tema importante para la isla de Fuerteventura, si no es el más importante, es un tema importante para alguna forma conectar el norte con el sur, que hay que avanzar muchísimo. Claro que falta, claro que se nos van especialistas en la isla de Fuerteventura, pero eso no es nuevo. Que se nos vayan especialistas, ¿por qué? Porque tú sabes, Mario, que normalmente puede ser la vivienda, puede ser que en otros hospitales de referencia pues tengan mejores condiciones, que no es fácil tampoco que un profesional, un buen profesional, muchas veces, pues, a no ser que ya tenga una familia, que quieran quedarse por aquí, terminen yéndose a otros hospitales que tienen oportunidades, digamos, de crecer más laboralmente. Es un tema que no es nuevo, esto no es un tema de esta legislatura, es un tema que siempre se ha visto, que en un momento dado están una temporada aquí, los especialistas terminan marchándose. Lo que habrá que poner los mecanismos para que de alguna forma sea atractivo, es cierto, para que esos profesionales, esos, digamos, especialistas, opten por quedarse en la isla de Fuerteventura y podamos ofrecer una sanidad como se merece la gente que vive en Fuerteventura, como el resto, los de Gran Canaria y los de Tenerife. Nada más, sino lo mismo.
Mario.
Vamos a ver, yo entiendo mi labor como diputado, estuve de presidente del Cabildo y era otra labor completamente distinta, pero mi labor como diputado, tanto en el gobierno como en la oposición, es como diputado que voy a una circunscripción insular. Por tanto, yo soy diputado por Fuerteventura. Si fuese en la autonómica, pues ya me lo plantearía a lo mejor de otra manera. Pero yo, cada día que me voy al Parlamento, llevo en mi cabeza o en mi libreta los temas que tengo que plantear y que entiendo que el gobierno tiene que ejecutar en la isla de Fuerteventura. Un Parlamento que, como antes comentaba Santiago, ha subido a 70, pero yo todavía en 4 años no he visto una votación de 70. Es decir, hemos subido 10 diputados para nada, para simplemente capricho de la marca blanca de Nueva Canaria, que había que equilibrar con Gran Canaria y Tenerife porque a ellos les venía bien. Y ya se lo dijimos, mire, Coalición Canaria va a tener diputados y diputadas en la lista autonómica. Y de hecho lo tenemos, lo tuvimos en esta pasada y lo vamos a tener ahora. Por tanto, no son diputados para Gran Canaria ni para Tenerife, serán diputados que cada partido tengamos que pelear para tener ahí. Pero dicho esto, y yendo a la salvedad, mire, es que el Parlamento tiene que exigir al gobierno, porque para eso estamos. En el tema de la vivienda, claro que hace falta vivienda, pero ¿por qué hacen falta más vivienda ahora cuando hemos parado de hacer más hoteles? Pues entre otras cosas porque falta valentía política al gobierno de Canarias. Con la vivienda vacacional, que nosotros estamos de acuerdo, tienen que tomar medidas, lo que no es posible que sigan permitiendo que edificios de vivienda, como los que hay en la zona norte o en la zona sur, los hayan vaciado literalmente para dedicarlos a vivienda vacacional. Hay que poner normas, hay que ser valientes. Y no lo son, porque entraron que iban a poner la ecotasa, no la han puesto, dijeron que iban a regular la vivienda vacacional y no han regulado nada. Entonces, claro, por eso en Corrales hoy se pagan 500 euros de alquiler por una habitación.
¿Pero la vivienda vacacional es nueva?
No,
lleva
estaba, no, pero están permitiendo que había que regularla, hay una propuesta y no se ha avanzado nada, lo dice la señora Dori, la que lleva al frente de esta plataforma. Han hecho propuestas de cómo seguir defendiendo la vivienda vacacional, pero que no haga daño al tema de la vivienda. En el tema del agua, ¿de acuerdo? Pero ¿y qué pasa con los 915 millones de euros que hay firmados desde el 2018? 2018 para todo el tema de infraestructuras hidráulicas, desde tuberías, depósitos, producción de agua desalada en toda Canarias. 912 o 15 millones de euros y no se ha materializado en estos 4 años ni un euro en esa historia. Mire, eso sí que sería agua bendita para la isla Fuerteventura, porque aquí lo que hace falta es más producción porque la han parado. La incapacidad de algunos que llevan 4 años al frente del agua la han parado. Cuando nosotros nos fuimos teníamos el doble de producción de agua de la que necesitaba la isla. Hoy se produce menos que en el 2015 cuando algunos dejamos nuestras responsabilidades en el Cabildo. Eso habría que buscar esos responsables también. Nos habla usted de especialidades médicas. No es verdad. Eso era al principio, que no habían oncólogos y demás. Ahora hay especialistas, faltan a otros muchos. Pero se están yendo porque no hay dirección médica aquí. Es más, hay una mala dirección y una mala gestión en el hospital de la isla Fuerteventura. Lo hemos llevado al Parlamento en varias ocasiones. Lo sabe el consejero, lo sabe Ángel Víctor Torres. Se lo dice a usted el alergólogo que ha venido a los medios de comunicación a decirlo públicamente. Se lo dice a usted el sindicato médico que salió la semana pasada diciéndole que es intolerable el abandono en el que se está en el hospital de la isla Fuerteventura. Lo dicen los especialistas cuando nos hablaban de que no hay patólogos. Oiga, que las analíticas para determinados temas muy ligados a temas del cáncer, están tardando hasta ocho meses, cuando que simplemente es derivarlo hasta que aquí se resuelva con un patólogo a otros laboratorios que lo puedan hacer. Es un tema de gestión, no es un tema de dinero, repetimos. No, es un tema de dinero, 1.000 millones más. Han podido contratar un montón de gente en sanidad, pero falta una gestión más centrada ahí. De educación. Oiga, ¿de verdad creen que tiene justificación todo un gobierno por haber subido a 0 o 3 años? ¿Y dónde están los centros educativos, los barracones de los que hablaban, que iban a acabar con todos los barracones de las zonas de sombra que fueron aprobadas por unanimidad en sede parlamentaria? ¿O del sector primario? Nos llenamos la boca hablando de productos kilómetro cero, pero oiga, sin entrar en lo más grave que ha pasado en esta legislatura, vamos a entrar en otras. ¿Por qué han bajado las cantidades y no han sacado las partidas para la modernización y el relevo generacional con un gobierno que tanto dinero tiene? Pues porque han tenido una consejera al frente que no la han podido quitar porque es la cuota de La Palma, que ha sido nefasta. Se lo ha pedido, se lo han dicho la organización agraria, ha estado usted pajareando, palabras literales. Por tanto, este ha sido un gobierno tristón, como alguien definía a don Ángel Víctor Torres el otro día, un gobierno tristón, falto de ideas y agazapado detrás de circunstancias sobrevenidas para disimular su mala gestión. Son pésimos gestores.
Bien, oigan, nos quedan pocos minutos. Yo agradezco el tono de debate que han tomado, pero aunque este no es un programa de debate, es sencillamente intercambiar las impresiones de uno y otro, uno desde el gobierno, otro desde la oposición. En otras ocasiones ha sido el posicionamiento al revés. Hay un tema que sí que hay muchísimos más temas que podríamos estar afrontando, pero hay un tema que sin duda se lleva la palma, que es 350.000 canarios en la pobreza extrema, otro tanto en el umbral de esa pobreza extrema, y sobre todo un fracaso absoluto en todo el tema de dependencia. Yo sé que no es un área que está en el Partido Socialista, sino que está en Podemos, después de dos legislaturas, dando palos a todo el que se movía al frente de esa consejería. Parece que tenían la solución, y al final han tenido que nombrar hasta una directora general de dependencia del Grupo Socialista, ponerla, porque si no, aquello estaba parado. ¿Cómo se ve ese apartado? Yo considero que de las asignaturas, la peor de este gobierno.
Vamos a ver, el tema de la ley de dependencia. Es cierto, bueno, y lo ha dicho en sede parlamentaria, en este caso la consejera, y en las propias comisiones tanto de dependencia como de discapacidad. Habían expedientes que databan ahí de 10 a 12 años, expedientes de dependencia. Por los datos que se manejan en el día de hoy, se ha visto como se ha ido reduciendo bastante lo que es el tema de la dependencia. Es cierto que hay que hacer, tal y como van los datos del año pasado y lo que va se espera, eso por lo menos lo que manejan los datos y lo que se ha dicho por parte de la directora general de dependencia, en este caso Marta Roche, como bien dices, del Partido Socialista, los datos han mejorado muchísimo. Que todavía queda mucho por hacer por el tema de dependencia, cierto, cierto, pero también hay que tener en cuenta que había expedientes que estaban acumulados de años y años. Ha salido no hace mucho en la prensa que una persona la habían, digamos, ya dado, después de 12 años, la resolución de dependencia. Son años, guardados, digamos, expedientes en gaveta.
También lo ha habido con muertos y esperando.
Efectivamente, también en el limbo, lo que es la dependencia, han fallecido mucha gente también esperando por eso. Es cierto, y tampoco cuando las cosas se hacen bien, hay que decirle, cuando las cosas a lo mejor no se ha estado acertado todo lo que hay que hacer todavía muchísimo por la ley de dependencia. Por supuesto que sí. Que no puede estar una persona esperando un año y medio, dos años, para que le den lo que es el certificado de dependencia y que pueda recibir, en este caso, una prestación económica o el servicio. No se puede estar. Una administración, llámese en este caso como el gobierno de Canarias, que es la que lo gestiona, sea el partido político que sea, no se puede estar, digamos, sacar el pecho en tanto en cuanto no se resuelva y cuanto antes. Ya digo que, según los datos que se manejan, previsiblemente se reduzca prácticamente a hacer lo que es la ley de dependencia por los datos que se están manejando. Con el tema usted habla del tema de la pobreza. Comparto también, efectivamente, los datos están ahí. No se puede permitir, en este caso, un parlamento, un gobierno de Canarias, que esté pues tanta gente en la pobreza. Yo sé que se hacen esfuerzos, a veces no es fácil, porque a veces no es fácil. Vemos Canarias como los datos ahí están ahí, si lo miramos en relación con lo que es el resto de España, es una asignatura también que es parte de este gobierno, quizás, pues no se han hecho, se habrán hecho todos los esfuerzos posibles, pero no se han hecho suficientes, es un tema que en la próxima legislatura habrá que seguir poniendo más recursos económicos y humanos para intentar, en la medida de lo posible, reducir lo que es el tema de la pobreza en Canarias y el tema de la dependencia. Y si me permite, Santiago, una más que responder las dos cosas aquí a Mario.
Dos minutos,
nada más. Yo creo, Mario, cuando hablas...
Para los dos.
Ah, vale. Cuando hablas siempre del tema de la... Porque es un tema que tú sueles recurres mucho, el tema de la gestión del hospital. Yo creo que está siendo, como toda obra humana, acierto... Y a veces hay errores, como todo, yo creo que hay gestión. Yo creo que en este caso la dirección del hospital están haciendo una labor bastante aceptable, que pueden haber errores, por supuesto, pero yo creo que los hay en cualquier administración. Yo creo que no me queda nada más, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Mario.
Dos cositas, por terminar por lo que decía Pedro. Pedro, créeme que cuando nosotros nos reunimos con el Fuerteventura Escucha, nos sentamos con el sector, nos sentamos con todos los profesionales, y cuando hablamos de sanidad, te lo dicen ellos. Atención primaria es la gran olvidada de este gobierno de Canarias, pero es que no tienen puesto todavía ni los directores que tienen que estar al frente. La atención especializada, hay una fuga de profesionales, y no porque cobren más en La Palma, se están yendo, es porque no hay un trato y una coordinación aquí. Y en esa historia no puede haber diferencia política. Ahí tenemos que ir de la mano. O sea, porque se nos muere nuestra gente aquí. Y cuando decimos que hace falta un helicóptero medicalizado aquí, ahora que hay perras hay que ponerlo. Cueste lo que cueste. Es que el búnker, decía Morera, que era muy caro. Da igual. Nosotros no estamos para ver lo que cuestan las cosas, sino para dar los servicios. Por tanto, en sanidad se ha fracasado este gobierno. Mira, y en el tema de pobreza no lo decimos nosotros. Yo voy a utilizar, así a memoria ahora, lo que ha dicho el propio diputado del común, lo que ha dicho el tercer sector. El gobierno de Canarias no puede decir que está mejor cuando hay 582.000 personas en el índice de la pobreza, cuando hay un 47% de la población infantil que está en riesgo de pobreza. No puede. Un gobierno que se llama el gobierno de las personas. ¿Y cómo lo han solucionado? Pues desautorizando a Noemí Santana, la consejera, y poniéndole una directora que es del Partido Socialista, porque no ha habido la valentía política de don Ángel Víctor Torres de cesarla. Es que tenían que haberla cesado, pero es que lo dice el tercer sector, es que lo ha pedido el sector. Entonces, yo en esas historias creo que es importante ser objetivo para avanzar. El gobierno sacaba pecho, la consejera sacaba pecho un día diciendo que habían hecho 12.000 prestaciones. Ay, parece un montón. ¿Sabe cuántas hace Cruz Roja? 65.000. Una ONG hace 65.000, ha hecho 65.000 prestaciones frente a 12.000 que ha hecho toda una consejería de un gobierno canario que le sobra dinero. Por lo tanto, y termino, Santiago, o sea, en el tema del debate del Parlamento, lo que siempre hemos dicho, y además hemos sido también un claro ejemplo, nos hemos unido los diputados y diputadas de Fuerteventura en más de una ocasión en defensa del tema de la isla. Primero es defender los intereses de esta isla y luego sacar la rentabilidad política de cada partido, pero los intereses de los ciudadanos por arriba de los del partido.
Bien, pues en la ley del tercer sector es otra de las que ha quedado también para la próxima legislatura, para la undécima. Gracias, Mario Cabrera, Pedro Sosa, Mario Cabrera, gracias por no solamente por acompañarnos hoy, sino por las facilidades que nos han dado siempre para poder hacer llegar la tarea de los parlamentarios, que no es nada sencilla, a todos nuestros televidentes, a todos nuestros oyentes. Este espacio, como saben, lo estamos dando en directo en Radio Sintonía a mediodía y en la noche. Podrán ustedes seguirlo también en Fuerteventura Televisión. Gracias, hasta una nueva ocasión. ¿Sí, Mario?
No, simplemente, Santiago, estoy coincido que Pedro coincide y los demás compañeros, para darte las gracias a ti, a Radio Sintonía, porque el Parlamento sigue siendo todavía, a fecha de hoy, la institución más desconocida. Correcto. A mí todavía me van al aeropuerto y dije, ¿qué vas a pagar en Canarias? No, el Parlamento está en Tenerife. Y gracias a programas como este nos permiten, por lo menos, que la gente sepa en qué dedicamos nuestro tiempo y nuestra responsabilidad, y sobre todo que nos lleguen demandas y exigencias. Así que muchas gracias a ustedes.
Comparto lo que dice aquí Mario.
Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos y ahora será con otra mirada el programa de Difuer, presentado por, en este caso, por Samuel. Saludos.